Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. En la novena jornada de la Liga Sobal, el FC Barcelona ha cosechado su victoria número 100 consecutiva en la Liga. Los azulgranas no pierden un partido desde el 18 de mayo de 2013. Se dice pronto, 29ª jornada de la temporada 2012-2013 ante el Naturjao La Rioja. En la banca de Mar de León sigue en un mano a mano por el segundo puesto con el Naturjao La Rioja, mientras que Fraikin Balonmano Granoller se deja 2 puntos en Irún ante el Bidasoa y se distancia de ambos conjuntos. Se disputó la segunda eliminatoria de la Copa del Rey y también se sorteó la tercera eliminatoria de esta misma competición. En división de honor femenina, el Mecali Atlético Guardés pierde en Canarias ante el Rocasa y el Vera Vera se queda como nuevo líder. Esta semana se disputan los primeros partidos de la Copa de la Reina y, por supuesto, que el debut de Jordi Rivera al frente de los hispanos será muy importante. Partidos de clasificación para el Europeo 2018 en Valladolid el miércoles, España, Bosnia-Herzegovina, y el sábado en tierras nórdicas, Finlandia-España. Como siempre, muchas cosas que contaros, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la copa, empezamos. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola a todos, muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Muy buena, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues expectantes a ver cuál es ese inicio de la selección española en Valladolid, que lo vas a tener ahí, Juan Carlos, ya en los próximos días.
Hombre, aquí todos damos por supuesto y por sentado que Bosnia no va a ser rival en esta nueva etapa de los hispanos, y que será un buen calibre para saber cuál sigue siendo la diferencia entre un equipo de primera línea mundial, como es España, o como queremos que sea España, y un equipo emergente, podríamos decir, una incógnita como es Bosnia, pero todos damos por sentado que el estreno de España en Valladolid, en Huerta del Rey, el miércoles, va a ser una fiesta que no va a conllevar o no va a derivar en otra cosa que no sea celebrar un triunfo. Es lo que todos pensamos, ¿eh?
Bueno, lo importante, la España de Jordi Rivera arranca en Valladolid ante Bosnia y, como dice Juan Carlos, será una fiesta. De momento nosotros nos vamos al bloque de resultados de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Se disputó la novena jornada de la Liga Sobal y el FC Barcelona consigue su victoria número 100 consecutiva en esta competición, y el frigorífico Morrazo consiguió también su segunda victoria en un duelo directo ante el conjunto del venidor. Ya lo hemos comentado antes, el Granoller da un pasito atrás, Juan Carlos.
Sí, se queda un poquito atrás, ahora mismo es cuarto con 12 puntos, ya le saca 3 a De Mar, y claro, fuera de concurso está el Barcelona, que consiguió en Cantabria, en Albericia, la victoria número 100 de forma consecutiva en competición nacional de ese Autogoma Sin Fin 22, Fútbol Club Barcelona Lasa 27. El resto de resultados: Ángel Ximénez Avia Puente Genil 29, el Beti Anaitas 1-30, Fertiberia Puerto Sagunto 29, Bada Huesca 27, Bidasoa de Irún 28, Fraikin Granollers 27, Abanca de Mar de León 28, Balonmano Guadalajara 22, Balonmano Villa de Aranda 29, Liberbank Ciudad Encantada 28, Frigoríficos Morrazo 30, Balonmano Benidorm 21 y Naturhaus La Rioja 33, Recoletas Atlético Valladolid 20. Lasa, Barcelona Lasa 18 puntos, sigue con el pleno 100 victorias consecutivas. Abanca de Mar de León le sigue con 15, un punto menos tiene Naturhaus La Rioja 14, con 12 ya se queda un pelín a traspié el Fraikin Granollers, cuarta plaza con 12 puntos. 11 puntos, quinta plaza para Fertiberia Puerto Sagunto, 10 puntos tienen sexto y séptimo el Betis Neitasuna y Villa de Aranda, con 9 Bidasoa de Irún, con 8 el Bada Huesca, novena plaza, 7 para el Ángel Ximénez Avia Puente Genil, décimo clasificado, un décimo Recoletas Atlético Valladolid con 6 puntos, los mismos que DS Autogoma Sin Fin, Balonmano Guadalajara y Liberbank Ciudad Encantada, 4 puntos, penúltimo Frigoríficos Morrazo, sigue colista el Balonmano Benidorm con 2. Para la jornada número 10, no la busquemos este fin de semana, nos tenemos que ir a la semana que viene. Hay 3 partidos el miércoles día 9, apúntalo en la agenda, miércoles día 9, 8:30, 3 encuentros. El Betis Neitasuna, Naturhaus La Rioja, Fraikin Granollers, Fertiberia Puerto Sagunto y Barcelona Lasa, Abanca de Mar de León. Partidazo hoy por hoy en la Liga Asobal. Para el viernes día 11, un nuevo partido, Balonmano Guadalajara Bidasoa de Irún, y el sábado día 12, 5 de la tarde, Bada Huesca, Ángel Ximénez Avia Puente Genil, 6:30, 2 partidos, Liberbank Ciudad Encantada, DS Autogoma Sin Fin y Balonmano Benidorm, Balonmano Villa de Aranda, y 8:30 de la tarde, Recoletas Atlético Valladolid, Frigoríficos Morrazo.
En División de Honor Femenina, jornada séptima, un Vera Vera líder que evidentemente se distancia y golea al conjunto del equipo que tenía enfrente, al conjunto del Vera Vera, como digo,
contra
el Villaverde. Hizo un gran partido.
Menudo repaso.
Y menudo repaso, 48-13, ¿no?
48-13, el resultado creo que lo dice todo. Hombre, nos quedamos también con ese excelente partido que tuvimos entre el Rocasa Gran Canaria y el Mecali Atlético Guardés. Victoria de las locales, de las Canarias, 25-22, lo que ajusta ahora y de qué manera también la clasificación para ese segundo puesto. Los resultados fueron Cañamelar Valencia 22, KH7 Granollers 22, Elche Mustang 26, Rincón Fertilidad de Málaga 31, Aula Valladolid 28, Mavis Nuevas Tecnologías 25, Superamara Vera Vera frente al Base Villaverde, como comentábamos antes, 48-13, Proseteniza Zuazo 24, Elbetia Alcobendas 22, Rocasa Gran Canaria 25, Mecali Atlético Guardés 22 y Esencia 27, Ule Cleva de León 26, Godoy Maceira Porriño 30. Ahora en solitario y sin haber perdido ni un solo encuentro, el Superamara Vera Vera con 14 puntos, con 12 4 equipos: Rocasa Gran Canaria, Mecali Atlético Guardés, Proseteniza Zuazo y Godoy Maceira Porriño. Sexta posición con 8 puntos para Aula Valladolid, con 6 Rincón Fertilidad de Málaga y Elche Mustang, con 5 Cañamelar Valencia y Elbetia Alcobendas, con 2 Mavis Nuevas Tecnologías y Base Villaverde, y cierran con tan solo un punto KH7 Granollers y Esencia 27 Ule Cleva de León. Para esta semana ya tenemos partidos, uno de ellos el jueves a las 6:30 de la tarde, Rincón Fertilidad de Málaga frente a Cañamelar Valencia. El resto, todos ellos, se van a disputar el sábado. KH7 Granollers, Esencia 27, Ule Cleva de León, un duelo por la zona baja de la clasificación. Posteriormente también Mavis Nuevas Tecnologías, Elche Mustang, Base Villaverde frente a Aula Valladolid y el Betia Alcobendas frente a Super Amara Vera Vera. Y también a las 6 y a las 7 de la tarde del sábado, Godoy Maceira Porriño frente a Rocasa Gran Canaria y Mecalia Atlético Guardés frente a Proseteniza Zuazo. Sin olvidarnos que tenemos para mañana martes. Sí. Con estos días de fiestas me lío. Para mañana martes tenemos Copa de la Reina, donde Zarauz recibirá Mavis Nuevas Tecnologías. El Muchotique Pucci se enfrentará a las 6 de la tarde al base Villaverde. A las 11 y media de la mañana Castellón recibirá al Elche Mustang. A las 8 de la tarde Ansa Oviedo frente a Esencia 27 Ule Cleva de León. A las 7 de la tarde también aquí en el Logroño, en el pabellón de Lobete, Logroño Sporting La Rioja frente a Rincón Fertilidad de Málaga. Y a las 12 y media de la mañana el Vícar Goya que recibirá en casa al KH7 Balonmano Granollers.
División de Honor Plata masculina, jornada octava con estos resultados: Alcobendas 29, Seguros Zamora 30, Fútbol Club Barcelona B 31, Balonmano Alarcos Ciudad Real 23, Ars Palma del Río 23, Cajasur Córdoba 19, Handball Boldils 30, Gijón Jovellanos 15, Teucro 32, Cisne Colegio Los Sauces 31, Covadonga 30, Amenábar 25, Carabanchel 23, Vivero Serol Balonmano Nava 26 y Tolosa 26, Torre la Vega 27. Paso muy fuerte, firme, del Fútbol Club Barcelona B y del Palma del Río. 8 partidos, 8 victorias. Los dos son líderes, el Fútbol Club Barcelona y el Palma del Río, con 16 puntos. Le sigue en tercera posición Seguros Zamora, con 14 puntos. Cuarto para Teucro, 12. Quinta posición para Covadonga con 10. En la sexta posición, tres equipos con 8 puntos: Handball Boldins, Balonmano Carabanchel y Alarcos Ciudad Real. En el puesto noveno, Torre la Vega con 7 y Alcobendas también con los mismos puestos. Décimo primer puesto, Cisne Colegio Los Sauces con 6. Amenábar con 5. En el puesto número 13 está el Córdoba de Balonmano con 4. Viveros Erol con 3 puntos, lo mismo que Gijón Jovellanos. Y cierra la clasificación el Tolosa con tan solo un punto. Próxima jornada, pues habrá que esperar hasta el sábado 12 de noviembre. También hay parón, lo mismo que en la Liga Sobal, hay parón en la División de Honor Plata masculina. Lo dicho, se para hasta el sábado día 12 de noviembre. Se disputó la Copa de Su Majestad el Rey, segunda eliminatoria. Pasaron el Sinfín, Guadalajara, Ángel Jiménez, Avia, Badahuesca, Liberbancia, Cantada, Regoletas, Atlético Valladolid, Bidasoa de Irún, y el único que se clasificó de la categoría de plata al balonmano español, el Fútbol Club Barcelona B, que está impresionante tanto en Liga como en la Copa del Rey. Pero es que posteriormente se celebró el sorteo de la tercera eliminatoria, una eliminatoria que se va a disputar toda en diciembre, los días miércoles 14 y miércoles 21 de diciembre. Esta tercera eliminatoria ha dado los siguientes emparejamientos: Recoletas Atlético Valladolid, Sinfín, Bidasoa de Irún, Ángel Jiménez Avia, Ibada Huesca, Liberban Ciudad Encantada, por último Barcelona B frente a Guadalajara. Insisto, todo se va a disputar en el mes de diciembre, la ida el miércoles 14 y la vuelta el miércoles 21. Y tras dejar los resultados, hay que comentar lo que hablábamos antes con Juan Carlos. La selección española comienza la andadura de la mano de Jordi Rivera, primer y segunda jornada de clasificación del Campeonato de Europa 2018. Una selección española que Jordi Rivera, ya están todos concentrados desde anoche en Valladolid, en Pucela, tiene a estos jugadores en esta nueva etapa: Eduardo Gurbindo, Víctor Tomás, Raúl Entre Ríos, Dani Sarmiento, Julen Aguinagalde, Miguel Sánchez Migallón, Joan Cañellas, Viran Morós, Valero Rivera, Gedeón Guardiola, Josu Goñi, Gonzalo Pérez de Varga, Alex Yusebaev, Rodrigo Corrales, Carlos Molina y Ferran Sole. Una selección española que el miércoles, es decir, pasado mañana, porque acordaros que estamos grabando el programa el lunes, a las 8:30, España-Bosnia-Herzegovina en el Polideportivo Huerta del Rey de Valladolid, y el sábado a las 2:30 de la tarde en Finlandia, Finlandia-España. Por cierto, Juan Carlos, sí, en Valladolid hay el cartel de 9 billetes.
Sí, 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 no, no, está todo, todo, absolutamente todo vendido. Incluso, a ver cómo me explico, los menores que no ocupen localidad, es decir, que estén
de pie
o corriendo por los pasillos, no pagan entrada, con lo cual va a haber sobreaforo, pero un sobreaforo autorizado, quiero decir, ¿no? O sea, además hay una serie de consignas. Todo el mundo conoce Huerta del Rey, sabe las limitaciones de las que, con las que cuenta. Hay consignas de ocupación por parte de los medios de comunicación. La zona de prensa es muy pequeña. Es decir, vamos, que el pabellón va a estar lleno, pero quizá, sigo insistiendo, no es el pabellón ideal. Pisuerga, si hubiera quedado grande, Huerta del Rey se va a quedar pequeño, pero está todo, absolutamente todo vendido.
Y mucha expectación, ¿no?
Sí, sí, muchísima, muchísima. Lamentablemente, el día antes del partido no es lectivo para los niños, con lo cual no va a poder ver actividades con colegios, pero la expectación es máxima. España hace muchísimo tiempo que no visita Valladolid y que además sea en el templo del balonmano castellano, yo creo que dice mucho de la elección acertada de un pabellón que merecía, antes de su futura jubilación, tener un partido de ese tipo.
Pues mucha suerte a la selección española y sobre todo mucha suerte a la nueva etapa, a la nueva era de Jordi Rivera al frente de la selección española masculina, con esos hispanos que van a tener sin lugar a dudas un gran reto. El próximo reto se llama Mundial de Francia en enero y esa renovación de la selección española que durante estos años nos ha dado tantas medallas y nos ha dado tantas alegrías. Pero llega el momento en De Rosca de nuestra firma invitada de la semana. Una firma invitada que aparece bajo la rúbrica de uno de los grandes técnicos del balonmano playa español, Paco Aguilera, ex seleccionador español de balonmano playa. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días Luis, buenos días oyente de Rosca.
Bueno, ¿hoy de qué nos hablas, Paco?
Pues nada, tenemos este fin de semana una nueva edición de la Champions Cup que se celebra en Canarias una vez más. Una competición que cada vez se va consolidando más en el panorama del balonmano playa europeo y que sirve un poco como de colofón de fin de temporada. Tenemos como participantes en categoría femenina al actual campeón de España, el Clínica Rincón Fertilidad de Málaga, y el subcampeón Getasur de Madrid, y en categoría masculina el actual campeón de España, el Club Balonmano Playa Ciudad de Málaga, un asiduo ya en esta cita.
Paco, ¿podemos decir que el balonmano playa español goza de buena salud en todas las categorías?
Sí, tiene buena salud aunque sea automedicándose, como yo digo, porque realmente seguimos teniendo la misma ayuda de siempre. Como noticia muy positiva también en esta Champions Cup es que por primera vez vamos a poder contar con dos parejas de árbitros que van a intentar, van a hacer el curso y esperemos que con éxito, y tener dos parejas más con categoría EHF y dos delegados EHF, como son Paola González y Javier Merino. Esperemos que tengan éxito, que puedan conseguir esa titulación, porque es algo en lo que seguimos muy, muy, muy por debajo del resto de países. Tenemos la mayor cantidad de torneos, mayor cantidad de equipos, pero en cambio ni árbitro ni delegado, en ese sentido estamos muy a la cola.
Bueno, pues a ver si empezamos a coger ritmo y empezamos a ponernos a la altura que se merece el balonmano playa español. Y por último, Paco, el otro día charlaba yo con un amigo sobre este tema y quería preguntártelo. ¿El jugador de balonmano pista se puede resentir tras jugar en el verano en playa?
No, en absoluto. Nuestra experiencia con jugadores que han estado en la selección y que han podido compatibilizar con Liga Sobal es que realmente... les sirve como, es una manera de desconectar de la larga temporada de pista, pero a su vez de no perder ciertas condiciones que después les resultan muy beneficiosas para la pista. No tienen en absoluto, es más perjudicial que por ejemplo practiquen otro tipo de deporte donde se puedan lesionar.
Perfecto, Paco, pues gracias por estar como siempre con nosotros y aportar tu sabiduría y aportar tu experiencia con esas noticias del balonmano playa. Un fuerte abrazo, Paco, hasta luego.
Venga, un abrazo.
Otra semana más en De Rosca con todos vosotros, la sección más esperada, el ingenioso Grupo Risa y su original sección, La Rosca del Grupo Risa. El mundo del balonmano visto desde la perspectiva del gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Por dónde nos saldrán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Amigos de Rosca, hola Luis Malva, soy Jordi Dan, muy vasco, cerca de Francia. Ya tenemos nuevo himno para el Bidasoa. Este es el himno que canto yo en euskera, pero oyendo mi acento esto ya no es lo que era. Es que ricasco, que yo me siento pasco y todo se me sube, pues soy del PNV. Es equipo guipuzcoano, historia del balonmano. Aopa, aupa, gora, gora, ongietorri, Bidasoa, balonmano, txapeldun, el Bidasoa, el Bidasoa, biba taleku, jarri bairun, el Bidasoa, biba taleku, jarri bairun. Querido Luis Malva, que comenzó en la radio cuando yo saqué el bimbo. Este ha sido el nuevo himno de Bidasoa.
Luis Malval, mi ídolo.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul.
Uno de nuestros hispanos esta temporada ha cambiado de aires y se nos ha marchado a tierras nórdicas de la mano del gran Antonio Carlos Ortega. Ha regalado en el conjunto danés del Kilf Condin. Allí se ha encontrado este año con compañeros como Nico Mindeguía, el ruso Igrópulo o el brasileño Chufa. De momento parece que las cosas pues no van bien este año en el Coldin, pero bueno, todavía queda mucha temporada y sepamos cómo le va a nuestro buen amigo Antonio García esta campaña. Hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, ¿satisfecho de momento con estos primeros meses en Dinamarca o no?
Bueno, por una parte sí, en lo que es la vida allí y todo, pero deportivamente no puedo estar satisfecho porque no nos están yendo las cosas como nos gustaría, ¿no?
Eso te iba a decir, en la liga danesa no van tan bien como esperabais, estáis un poco irregulares, ¿verdad?
Pues sí, empezamos la temporada bien, yo creo que con confianza y jugando muy bien. Pero a partir de dos malos resultados, perdimos en campo de Silkeborg haciendo un mal partido y a partir de ahí nos empezaron a entrar dudas y hemos estado muy irregulares, ¿no? Hemos perdido partidos que era impensable que podíamos perder en casa incluso, y bueno, pues nos hemos metido en ese problema, sobre todo en confianza, cuando empiezas un proyecto nuevo que es difícil salir, ¿no? Ahora pues mira, llevamos los dos últimos partidos, parece que estamos mejorando, ganamos en Copa, en cuartos de final de la Copa, fuera de casa, ahora estamos en la Final Four. Y ayer, pues mira, por suerte ganamos un partido de liga después de las dos últimas derrotas que habíamos tenido. Y a ver si eso nos ayuda, ¿no? Sobre todo a recuperar la confianza, porque yo creo que el equipo es un equipo que ilusiona mucho y que podemos hacer un muy buen balonmano.
El estilo de juego que trata de imponer Antonio Carlos Ortega, tipo español, ¿encaja allí o quedan muchas cosas por pulir, Antonio?
Hombre, yo creo que el estilo de Carlos encaja en cualquier sitio, ¿no? Él pues tiene una idea de balonmano pues muy muy moderna, muy muy dinámica, muy, yo creo que muy fácil, muy muy no fácil de asimilar, pero sí fácil de entender, ¿no? Fácil de asimilar no, porque si no pues aquí lo habríamos hecho desde el principio y estaríamos jugando a muy buen nivel, cosa que no está pasando. Pero sí que es cierto que yo creo que en el momento que empezamos a coger los detalles y la gente se empieza a sentir cómoda jugando, pues seguro que va a encajar y que vamos a jugar a un grandísimo nivel y vamos a poder ganar a cualquier equipo, ¿no? Aquí en la liga danesa. Lo que pasa pues es eso, ¿no? Que aquí pues que somos muchos jugadores nuevos y sobre todo pues a la gente de fuera, a la gente nórdica, pues le cuesta, ¿no? Cuesta pues tener ellos tienen una manera de jugar muy concreta y es muy difícil, ¿no? A jugadores que tienen una gran experiencia cambiarlas, intentarles hacer cambiar todo, ¿no? Así que bueno, Carlos es inteligente y también él está sabiéndose adaptar un poco a lo que pide el equipo y lo que piden los jugadores que están aquí, y yo creo que eso nos va a hacer sacar la cabeza pronto y empezar a jugar con confianza.
Y eso de jugar un día en un pabellón, otro día en otro pabellón, ¿cómo se lleva, Antonio?
Bueno, pues regular, ¿no? Eso quizás yo creo que es lo único que se podría mejorar aquí. Está claro que los dos pabellones que jugamos, el ambiente es impresionante, ¿no? Y la verdad que no podemos quejarnos de eso, porque la afición está con nosotros y el espectáculo que se monta tanto antes del partido como durante el partido es algo que yo he venido aquí a Dinamarca para vivir eso, ¿no? Y nosotros pues tenemos suerte en Coldin que somos un equipo que lo hace muy bien, ¿verdad? Lo que pasa que sí que es cierto que el hecho de entrenar siempre en un sitio diferente al que juegas pues hace que a lo mejor no te sientas tan cómodo, ¿no? Como podrías sentirte si entrenases cada día en el pabellón donde vas a jugar, ¿no? Nosotros nunca entrenamos en el pabellón donde jugamos. Y bueno, ahora como tampoco las cosas van como nos gustaría, pues le encuentras peros a todo, ¿verdad? Pero vamos, que no nos podemos quejar, vamos. Que sí. Cuando jugamos en casa tenemos 4.000 personas y nos animan. Imagínate.
Hola, Antonio, desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, una pregunta.
Hola, buenos días.
Dinamarca, a nivel de selección, es una primera potencia mundial. Sin embargo, a nivel de clubes, es una... Bueno, una potencia de primera B, podríamos decir. ¿Por qué los clubes daneses, ahora que lo estás viviendo desde dentro, salvo esporádicamente en la historia la aparición, pues eso, de un Silkeborg, de un Kolding, no terminan de cuajar en competición europea? ¿Qué les falta?
Hombre, yo creo que la diferencia con otros clubes es que los grandes jugadores, las grandes estrellas danesas están fuera, ¿no? Aquí hay grandísimos jugadores que juegan en la liga danesa, y te podría decir que quizás es una de las ligas más competitivas, ¿no? Porque cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Ayer precisamente Holstebro, que es uno de los favoritos a luchar por el título, empataba en casa contra Skanderborg, que está en puestos de descenso, ¿verdad? Y a lo mejor pues no son equipos que están a primer nivel cuando juegan en Champions League, pero luego pues sí que es cierto que hay muchos buenos jugadores, y todos los equipos de la liga danesa tienen buenos jugadores, ¿no? Entonces pues yo creo que la respuesta a lo que tú me preguntas es eso, que las grandes estrellas de la selección están jugando fuera, pues están en Alemania, pues ahí está Mensah Larsen, está Lindberg, está Ecker, Mogensen, luego pues Mikkel Hansen, que está en París, Landin, que está en Kiel. Pues es eso, ¿no? Los grandes jugadores pues se van porque las grandes potencias económicas de Europa los fichan y se van fuera.
¿Estáis por encima del fútbol o estáis a nivel del fútbol en cuanto a afición, popularidad?
Yo creo que en seguimiento hay más seguimiento al balonmano que al fútbol, ¿no? Y sobre todo ahora que han quedado campeones olímpicos, el seguimiento que se les hace allí es impresionante. La televisión, cada día de la semana hay uno o dos partidos de balonmano masculino y femenino. Y eso pues hace que luego pues la gente vas por la calle y cuando reconocen a algún jugador, que es casi siempre, lo agradecen mucho.
¿Y los niños en el colegio tienen facilidad para acceder al deporte? ¿Es uno de los deportes impuestos allí a nivel escolar?
Sí. Mira, nosotros cuando vamos algunas veces a entrenar al pabellón en Kolding, el pabellón de Kolding tiene 5 pistas. Pues las 5 pistas están siempre desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde están ocupadas por diferentes equipos de niños desde todas las edades, ¿no? Jugando, entrenando. Y luego los colegios es lo mismo. El balonmano es el deporte rey junto con el badminton y bueno, el fútbol que gusta en todos sitios, ¿no? Pero es extraño eso, ¿no? Que el balonmano masculino y femenino, porque eso también hay que remarcarlo, que es que el balonmano femenino está al mismo nivel que el balonmano masculino aquí, y el seguimiento es el mismo. Los pabellones se llenan en las dos categorías.
Vamos, como aquí, ¿no? Exactamente igual, o sea, por lo que estoy viendo entre eso que dices, lo de 4.000, el ambiente en los estadios, el ambiente en las canchas y tal, vamos, que igualito que aquí, chicos, no sé ni por qué te has ido.
Bueno, yo creo que aquí se trabaja de una manera muy diferente para intentar llegar al público, ¿verdad? Y sí. Eso pues luego pues se ve reflejado en cosas así.
Y no llegamos, y no llegamos, o sea, aquí por mucho que lo intentes, el otro día hablábamos, que decíamos en Barcelona un partidazo no llegaba a 4.000 personas, ¿no? Y fíjate qué diferencia con cualquier partido de cualquier día de la semana.
No, es que en España nos felicitamos si un equipo a Sobal alcanza los 1.600 abonados. Eso ya es para felicitarse, que 1.600 en Dinamarca será la peor entrada de la temporada del peor equipo de la liga, seguro.
Sí. Es que nosotros es igual, nosotros jugamos en Kolding y tenemos 3.500, 4.000 personas. Jugamos en Copenhague y tenemos lo mismo, 3.500 o 4.000 personas, que son totalmente diferentes. Que no es que las de Kolding vayan a Copenhague, no, es que el seguimiento es muy grande allá donde vayamos.
Sí, porque expliquemos a los oyentes que el KIF Kolding, unos partidos los juegan en Copenhague, otros los juegan en Kolding, y entrenáis en un pabellón que está en mitad, ¿no?
Sí, entrenamos en Ullerslev, que es un pabellón que está a una hora de, de Copenhague y a unos 50 minutos de Kolding. Sí, lo que hay jugadores que viven en Copenhague y otros que vivimos en Kolding.
Lo que no sé es cómo ganáis algún partido.
No, mira, es lo que te he dicho antes. Ahora, mira, no estamos en una dinámica buena y parece que le encuentras peros a todo. Pero yo creo que al momento que empecemos a jugar mejor y a coger confianza, todas estos detalles se van a quedar en nada.
Oye, ¿y qué tal se está acoplando la familia a tierras danesas? Decías que eso de momento es lo único positivo, ¿no?
No, bien, aquí se vive muy bien. Aquí se vive tranquilo, la gente es muy amable. Nos han puesto siempre facilidades para todo. Y luego es eso, no sé, que la cultura danesa, la gente es muy feliz. Y eso pues se contagia y ayuda en todo.
Oye, hoy se concentra la selección española de cara a los partidos de ese europeo 2018 en Croacia. ¿Qué te parece la llegada de Jordi Rivera y Toni García, que tú le conoces muy bien, a la selección española? ¿Es un aire nuevo, un aire fresco? ¿Es un cambio importante?
Hombre, un aire nuevo sí que es, ¿no? Al final, pues, antes estaba Manolo, ahora llega Jordi. Pero vamos, yo creo que son dos entrenadores un poco son el mismo prototipo de entrenador, ¿no? Ellos pues son dos personas que viven el balonmano única y exclusivamente, que viven única y exclusivamente para el balonmano. Son dos entrenadores que les gusta trabajar con gente joven, que disfrutan entrenando como los que más. Y bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Yo creo que Jordi llega y Toni llegan los dos con la ilusión de que llega cualquier entrenador a una selección como puede ser la selección española, y estoy seguro que va a ir bien.
De momento no te han convocado para la selección española. ¿Has hablado con Jordi Rivera? ¿Te ha llamado de cara al futuro? Porque tú eres uno de los habituales en la selección española. ¿O de momento no?
Pues no, de momento no me ha llamado, ¿no? No he podido hablar con él, ni con Toni tampoco. Bueno, con Toni hablé cuando me enteré que iba a ser segundo entrenador, le pidió un mensaje para felicitarlo, pero nada más. Y bueno, de momento no estoy, pero yo trabajo cada día, ¿no?, para estar ahí, porque un jugador siempre sueña con jugar para su selección, y yo mantengo la ilusión esa, ¿no? De primero hay que hacerlo bien en el club y estar al máximo nivel para que Jordi, cuando crea que pueda ayudar al equipo, pues estar preparado, ¿no?, para ir para allá.
Y en la Copa EHF, nada más y nada menos que ante la banca de Mar de León, ¿eh? Menudo duelo en esta eliminatoria, Antonio.
Pues sí, nos ha tocado uno de los peores equipos, ¿no?, que nos podía tocar, pero bueno, para mí es especial, ¿no?, volver a León. Allí pasé una temporada impresionante, tanto personal como deportivamente hablando, y pues me ha hecho mucha ilusión el hecho de volver ahí. Me hubiese gustado encontrármelos más adelante, pero bueno, mira, es un duelo para disfrutar nosotros, para que disfruten los espectadores y sobre todo la gente que le gusta el balonmano. León es una ciudad de mucha cultura de balonmano y va a tener un gran partido europeo una vez más allí.
Lo que pasa es que, por lo que comentas, no os pillan un buen momento esta eliminatoria, ¿verdad?
Pues no, pero mira, ahora todavía tenemos casi un mes para preparar la eliminatoria, y confiemos que dentro de 3 semanas, un mes que tenemos que jugarla, vamos a estar a nuestro mejor nivel. Tenemos tiempo para trabajar, estamos entrenando muy bien. Yo creo que vamos a llegar en un buen momento, porque la EHF es uno de los grandes objetivos que tenemos este año, y tenemos que ganar a cualquier equipo. Además, León es un gran equipo, nos ha tocado ahora y tenemos que trabajar para llegar en nuestro mejor momento.
Eso te iba a preguntar, ¿tus objetivos esta temporada cuáles son, Antonio?
Pues eso, yo venía a Kolding porque Kolding es un equipo que aspira a ganar títulos, ¿no? Tanto en Liga como en Copa Danesa tenemos que optar a ganar los dos títulos, y luego en EHF pues yo creo que es un reto muy bonito, ¿no? El jugar una competición así, no nos pudimos clasificar para Champions, pero bueno, siendo realistas, en Copa EHF pues tenemos quizás más opciones de optar al título, y yendo paso a paso yo creo que es una competición para disfrutar y sobre todo para competirla. Creo que Kolding tiene que optar a poder entrar en esa Final Four. Y para mí, a mí me haría mucha ilusión, ¿no?, el hecho de poder optar a títulos así, sobre todo europeos.
¿Os reunís mucho tú, Nico Mindeguía, Higrópulo, que me imagino que habla español, cuando estuvo el Barça, y Chufa, o no?
Sí, sí, sí. Prácticamente nosotros cuatro hacemos vida prácticamente juntos, ¿no? Hacemos todo prácticamente juntos. Además, hay tres, cuatro jugadores daneses también que viven en Kolding, que también hacemos muchas cosas juntos, y eso es de agradecer, ¿no? Sobre todo ahora que las cosas no han ido tan bien, El hecho de tener una buena relación fuera de pista ayuda mucho a que todo sea un poco más llevadero, a seguir luchando para que las cosas funcionen.
Oye, una pregunta indiscreta. ¿Cuántos años tiene Hidrópulo?
Sí. Hidrópulo tiene un año menos que yo, tiene 31.
Vamos, no fastidies.
Sí, es del 85.
Joder, como le llevo viendo toda la vida desde que debutó en Chekhov, chico. Debutó la temporada en la cual el Valladolid jugó la final de la Recopa allí en Rusia, y a mí me parece que han pasado siglos y ya jugaba.
Claro, es que él llegó muy joven a la élite. Lleva muchos años estando ahí al máximo nivel.
Pues será el peinado que me hace parecer.
El no peinado,
¿no? Exactamente.
Antonio, ¿qué diferencias has encontrado del balonmano que se juega en la liga danesa a la española? Ya no te voy a decir a la francesa que has estado, a la húngara, sino la liga danesa y la liga española, ¿mucha diferencia?
Sí, sobre todo porque lo que te he comentado antes, es que cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Y hay buenos jugadores en todos los equipos. Es un poco, yo lo veo un poco como la liga española de hace 7-8 años, ¿no? Quizás no hay los cuatro grandísimos equipos que había en España, pero la igualdad que hay entre todos los demás equipos es muy buena, ¿no? Además que es igualdad de nivel, que vas a ver balonmano y ver balonmano de mucho nivel, ¿no? Sobre todo pues que hay muchos lanzadores, aquí hay muchísimos jugadores, en cualquier equipo te tiene 2-3 jugadores que te lanza de 10-11 metros y te puede meter gol. Y luego pues que es el balonmano es muy rápido, suben el contraataque que parece que vuelan. Esas son para mí las principales diferencias.
¿Y la defensa es, como diríamos, típica defensa española o no? ¿Es defensa nórdica?
No, defensa nórdica, todos en 6 metros, cerrando el centro y poniendo los brazos para ayudar al portero. Por eso yo creo que aquí luego pues hay más lanzadores, ¿no? Que la gente se adapta a eso, a atacar defensas así.
Oye, ¿y cómo llevas el danés? ¿Porque te hacen aprender danés o no?
No me hacen aprender danés, pero esta semana, mañana precisamente, Nico y yo empezamos las clases de danés. Aquí, pues, por suerte, el gobierno, a la gente que viene de fuera, ofrece clases de danés gratuitas en cada pueblo donde habita. Entonces, mañana empezamos las clases y iremos dos veces por semana a ver si aprendemos. Que tenemos aquí, yo tengo 3 añitos para aprender, así que lo voy a intentar por lo menos.
¿Y el míster, Antonio Carlos, chapurrea o no? Porque no, antes se me olvidó preguntártelo. Antonio vive en Copenhague, me imagino, por los niños, el colegio, ¿no?
No.
¿Vive en Kolding?
Carlos vive en Kolding.
Ajá.
Sí, vive en Kolding. El colegio, hay un colegio internacional al lado de Kolding que es muy bueno y van ahí los niños. Ajá. Pero Carlos no habla danés todavía, porque él, pues... Al final él tiene que expresarse rápido y lo hace en inglés, lo hace muy bien. Y tampoco le da tiempo a hacer clases de danés. Yo creo que lo importante es que le entendamos, y como le entendemos en inglés, pues de momento no, ya vamos con eso.
Y si fuera necesario, un Spanglish como hacía Juan Carlos Pastor en el Pixel, ¿no?
Eso es, pero vamos, que Carlos con el inglés lo domina bastante mejor.
Oye, Antonio, ya vamos terminando. ¿Qué nos espera en el próximo Mundial de Francia? Una Francia que tú conoces perfectamente, que has jugado en el Paris Saint-Germain, uno de los muy grandes equipos del balonmano europeo y mundial. ¿Qué nos espera en Francia a los hispanos?
Pues mira, deportivamente, pues yo creo que lo de siempre, ¿no? Francia, que sí, que todo el mundo habla de cambio generacional, pero es que lo están haciendo muy bien, porque los jugadores que parecen más veteranos siguen estando a un grandísimo nivel. Los jugadores jóvenes les está dando tiempo a madurar en sus clubes y están, cada vez que juegan con la selección, pues están a más nivel. Y luego, pues, Dinamarca, ¿no? Que son ahora los campeones olímpicos, que tienen muchísima confianza seguramente, que van a llegar con mucha fuerza. Croacia, Polonia, con Talán. Y yo que apuesto también por nosotros, ¿no? Que bueno, después de haber estado fuera de esos juegos, pues estoy seguro que vamos a llegar con una motivación extra para poder hacerlo, incluso para hacerlo, dar un pasito más, ¿no? Después del europeo que hicimos, que creo que no fue malo, nos quedamos allá a las puertas del oro y espero que en Francia sea diferente. Y luego, pues las pistas nos las vamos a encontrar llenas y creo que va a ser un mundial para disfrutar del balonmano a tope y de ambiente de balonmano, porque allá en Francia hacen las cosas de una manera espectacular.
Tú fíjate, Antonio, el otro día estaba viendo el calendario. Si vamos por un lado, en semifinales nos puede tocar Francia. Si vamos por otro lado, yo estoy seguro que nos va a tocar Dinamarca. Te lo digo, y tú conoces aquello, prefiero jugar contra Dinamarca, aunque sea campeona olímpica, que contra Francia en Francia, ¿verdad?
Hombre, sí. Pero es que, claro, en el balonmano, y ahora menos todavía, no puedes elegir. Porque es que luego te toca Alemania, que es una campeona de Europa y medalla de bronce, y que... O te toca Polonia, que cada vez está mejor y que tal les ha dado también un nivel competitivo, un plus competitivo más. ¿Y qué pasa? Es que al final no puedes elegir, ¿no? Tienes que ir con la ambición de que puedes luchar con todos, de que puedes ganar a todos y intentar estar a tu mejor nivel, porque luego cualquiera te puede pintar la cara.
Antonio, que te deseamos mucha suerte allí en Dinamarca, que las cosas vayan pintando mejor que el inicio de temporada, que ya verás cómo en León te van a recibir con los brazos abiertos porque dejaste muy buena impresión y dejaste muy buenos amigos en la etapa que estuviste ahí, y gracias por atendernos como siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo, Antonio.
Venga, un abrazo fuerte para todos.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.
Adiós.
El único jugador español de balonmano que en su carrera ha ganado 8 medallas entre Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos, dijo adiós la pasada temporada, pues de una manera, yo diría, no muy satisfactoria a su gran trayectoria debido a la desaparición del balonmano Aragón. A sus espaldas, 20 temporadas, más de 1.900 goles y ha jugado en grandes equipos. Pasados los meses y con una nueva vida ya fuera de las pistas, queremos saber de su vida y charlar con él. El grande, el bueno, de Demetrio Lozano. Hola, Deme, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, oye, además de dar clases en la Universidad San Jorge, ¿qué es lo que hace Demetrio Lozano en la actualidad?
¿Qué hago? Pues de todo. Bueno, me centro mi vida laboral en la universidad, la verdad que estoy muy contento, dando clases de balonmano y haciendo investigación, varios grupos, la verdad que muy contento. Y aparte de eso, pues... poner en marcha investigaciones que tenía paradas dentro del mundo balonmano. Ahora estamos con investigaciones de lanzamiento en balonmano, muy interesantes, y con ganas ya de empezar a publicar y empezar a ir a congresos, a foros internacionales en los que, bueno, pues debatir con los mejores que llevan años investigando en estos temas, y bien, y viendo balonmano, disfrutando desde como espectador.
Tú fíjate, yo creo que te retiraste un poco dolido. Es triste, bueno, que un histórico de los grandes del balonmano español no haya tenido un reconocimiento o un homenaje como te mereces. ¿Todavía crees que eso se puede llegar a hacer, Deme?
No, bueno, yo creo que al final, bueno, me retiré de una manera, bueno, complicada, porque era una situación muy complicada la del balonmano Aragón, en el que apuramos un concurso de acreedores, en los que quisimos tirar para adelante. Podía haberlo hecho unos años antes sin ningún problema, ¿no? Yo, o sea, haber dicho, bueno, me he retirado con una medalla olímpica en Beijing, por ejemplo, que ya tenía una edad considerable, podía haberme retirado cuando llegué al balonmano Aragón y empezó el concurso de acreedores. De hecho, me retiré, ¿no? Y se me hizo una fiesta y se me hizo un homenaje y, bueno, y luego incluso volví a ponerme las zapatillas por problemas de lesiones porque el club me lo pedía y volví a jugar. Yo creo que lo estiré todo lo que quise y lo disfruté y lo sufrí, pues en todas las medidas que quise, ¿no? Yo creo que es lo que me merezco porque, bueno, la quise estirar la cajera y, bueno, la disfruté, la sufrí, bueno, es lo que hay, es el balonmano que es así.
¿Cómo han quedado las deudas que tenía el balonmano Aragón con vosotros? ¿Habéis cobrado? ¿Están en una barra de hielo, como suele decir Emilio Alonso, Emilio Gorgojo? ¿Cómo queda eso?
Bueno, pues están como deuda, pues como corresponde a un club que desaparece, al final hay una liquidación, al final el club tiene muy pocos activos, porque los activos son los jugadores prácticamente. Y esa deuda, pues una pequeña parte cubrimos con los avales de la asociación de jugadores, que gracias a ese aval que se deposita en el jugador al principio de temporada, pues pudimos cobrar algo. Ahora está todo pendiente del concurso de la liquidación total del club, que todavía no se ha hecho, para intentar cobrar algo por Fogasa, que es lo único que nos quedaría, y la gran parte de la deuda pues se va a perder, ¿no? Se va a quedar ahí en el limbo, en la banca esa de hielo, en cualquier lado, pero los acreedores, que muchos somos jugadores y también parte de empresas que ayudan al club, pues esos se van a quedar sin cobrar.
¿Y la cantera del balonmano Aragón sigue existiendo para los niños o desapareció?
No, no, sigue existiendo, ¿no? Con un gran esfuerzo de Amadeo Sorri, sobre todo, ¿no? Capitaneado por él, pues se fundó un nuevo club, un club de cero, en el que, gracias a los entrenadores que había en la cantera de Román Aragón y a los padres y a todos los padres, pues se ha empezado de cero, intentando contar con las instalaciones que tiene. Creo que gracias al esfuerzo de Amadeo Sorri, ¿no? Sin Amadeo hubiera sido imposible. Y esos chavales, pues con toda la ilusión, ¿no? Que algún día vuelva a ver un equipo.
Oye, y dinos, ¿tuviste muchos recuerdos y nostalgia durante los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016? Más que nada, puesto que era la primera vez que en 40 años no estábamos en una categoría masculina.
Sí, una lástima para los jugadores, ¿no? Para los deportistas que al final no consiguieron ese premio que para todo jugador, pues, muchos años de entrenamiento, 4 años de ciclo olímpico haciéndolo súper bien, con los hispanos en lo alto en podiums cada campeonato. Y un mal preolímpico te deja fuera, ¿no? La verdad que es muy doloroso, sí.
Oye, lo mejor de ganar una medalla olímpica, ¿qué es?
No sé, bueno, muchas cosas, ¿no? Bueno, primero el premio de, no sé, primero la satisfacción personal de y colectiva, ¿no? De equipo, de haberlo hecho bien, ¿no? De haber representado todo un balonmano español a nivel mundial en una cita tan importante como son los Juegos. Luego, como equipo, al final se trabaja muchísimo, ¿no? Se sufre muchísimo para llegar ahí, ¿no? Entonces, las fiestas de después de las medallas son bueno, son de lo que se recuerda. Yo, de hecho, de los partidos me acuerdo poquísimo, pero de lo bien que lo pasamos después, pues bastante, ¿no? Bastante bien.
Sí, porque ha ganado medalla en los Juegos Olímpicos, Mundial, Europeos. ¿Cuál es la que mejor sabe de todas? ¿La de los Juegos Olímpicos? Deme.
Sí, yo siempre dije que hubiera cambiado... Puede dar campeones del mundo de Túnez por ganar uno olímpico, ¿no? O jugar una final olímpica, al menos, ¿no? Porque ganamos 3 bronces, pero la selección española nunca hemos jugado una final, ¿no? Sí. Nunca hemos conseguido una plata olímpica. Esa oportunidad de poder ganar el oro y jugar una final hubiera sido impresionante. Sí. ¿Pero con cuál me quedo?
Sí.
De todas. Bueno, todas son importantes, ¿no? Todas son grandes objetivos para esas temporadas y muy bonitas. La primera, la de Atlanta 96... Yo tenía 20 años, ¿no? Supongo que era que más inconsciente era de lo que hacía. Y luego cuando volví a España me di cuenta de lo que habíamos hecho, ¿no? Para que allí no te das ni cuenta de la que preparamos, ¿no?
Dejas el balonmano y te dedicas al rail parapente. ¿En qué consiste, Demetri? A ver, cuéntame, ¿en qué consiste?
Bueno, esos son, bueno, mi hobby. Muchos amigos, muchos compañeros de equipos lo sabían, que yo volaba en parapente. Empecé a volar en el 97, o sea, en la época en la que jugaba en el Barça. En el Barça lo llevaba en secreto, claro, Valero y compañía no sabían nada. Y yo cuando tenía, pues, algún día libre, que eran pocos, y que hiciera buen tiempo y que pudiera, pues me iba a volar. Y la verdad que he volado mucho y en muchos sitios, ¿no? Y me gusta mucho, y este año me invitaron a participar en la X-Pir, que es una carrera espectacular, que he cruzado todo el Pirineo, con varios amigos, porque el asistente, llevas un asistente, varios que me seguían como amigos, y entonces lo hicimos. Y después cruzar el Pirineo pateando o volando en parapente, una maravilla.
La verdad es que, Deme, nunca te pillaron, y más en la época de Valero Rivera, con lo duro, lo estricto. Acuérdate la que nos dejaba las gafas de sol, los Walmart.
Sí, sí, sí.
Vamos, si te llega a pillar, te iba a decir, se te cae el pelo, no, es que te pone una peluca.
Bueno, no sé lo que hubiera pasado. Hombre, volaba poco, ¿no? Y también lo hacía con bastante coherencia. O sea, en momentos puntuales de la temporada no volaba. O sea, cuando jugábamos campeonatos importantes, pues no volaba. Volaba, pues, en la primavera, pues, algún fin de semana que podíamos tener libre, en verano todo lo que podía. Y tampoco era mucho, porque tenía con la familia, amigos y tal. Pues si me escapaba 3 días al año a volar, ya lo disfrutaba, ¿no? Pero si me llega a pillar, pues me hubieran puesto una multa, seguro. Una multa de Valero, de multa, y lo hubiera tenido que dejar, o yo qué sé, hubiera tenido que esconderme más todavía para hacerlo, porque la verdad que es unas cosas de las que el típico hobby que te hace, pues, librarte, olvidarte de todo, y la competición al final lleva esa exigencia, ¿no? De total ahí concentración y muchos meses de entrenamiento duro, y de vez en cuando librar un poco y olvidarte de todo, pues viene bien.
Bueno, ¿y qué sientes ahí arriba, Deme?
Volando, hombre, sí. Necesito volar, Luis. Cuando quieras venirte conmigo, hacemos un biplaza y nos vamos.
Yo quiero las fotos.
he volado con muchos amigos, he volado con mi padre, he volado con hermanos, con mi mujer. O sea, que ningún problema en volar y en hacerlo, bueno, disfrutar, ¿no? La verdad que es una maravilla, es un espacio, es en la montaña, el contacto con la naturaleza, el viento te lleva, normalmente subimos térmicas hasta la altura de las nubes, mi récord de altitud son 4,000 y pico metros. Pues bueno, pues ahí arriba, pues libertad y evasión de todo, no te olvidas del mundo.
Oye, me han dicho que tienes ya hasta un pabellón con tu nombre en Alcalá de Henares, toma ya.
Sí, sí, la verdad es que fue una iniciativa de la Concejalía de Deportes que empezaron a moverlo y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Porque es el pabellón del Val, es el pabellón donde yo empecé a jugar, donde yo cogí mi primer balón de balonmano, gracias a Mano Laguna. Y bueno, pues le voy a poner mi nombre, ahora quieren arreglarlo, quiero hacer una aula olímpica, allí en la que haya pues un poco de museo de mi trayectoria y hagamos pues charlas sobre olimpismo, invitando a gente y que, bueno, pues que quede un poco en la ciudad también.
Eso te iba a decir, porque sé que lo van a remodelar, van a mejorar las instalaciones, lo van a poner bonito y si encima tú le pones ese aula, pues oye, puede ser un centro importantísimo dentro de la Comunidad de Madrid para el balonmano.
Sí, eso me gustaría, ¿no? Porque si simplemente es el nombre, al final, pues creo que tenemos que hacer un esfuerzo un poquito más para que eso, ¿no? Para que el balonmano pues tenga ahí una cuna bonita con el Plazoya que sigue trabajando, sigue sacando chavales y cada vez más. Y este aula olímpica, pues que sea un poco pues para que la gente entienda un poco lo que es el olimpismo, ¿no? Y que hay gente de su barrio y de ese pabellón que entrenando allí, pues llegó a ser campeón olímpico.
De todas tus etapas en los grandes equipos, incluido Barcelona, Kiel, etcétera, ¿con cuál te quedas?
Uf, es difícil, ¿no? Yo creo que en cada una pues tuve un aprendizaje y tuve, pues triunfé, bueno, lo hice lo mejor posible en cada uno de los sitios y en todos he dejado buenos amigos, ¿no? Como antes decía Fantoni, ¿no? En todos yo creo que me recibirían bien siempre, ¿no? Que eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que mi mejor balonmano lo hice en Kiel, en la época que me fui a Kiel. Ganamos la Bundesliga, era un jugador muy importante en el equipo, era un jugador muy importante en la selección. Bueno, era también la mejor época de madurez, 97, 28, 29 años, en la que estás a tope y yo creo que allí hice un gran balonmano.
Oye, sí. ¿Y estarías dispuesto ahora a coger un buen proyecto de balonmano si se te presenta?
Sí, sí, por supuesto. Debe ser un gran proyecto. He sufrido mucho, ¿no? Como hablábamos antes, en el balonmano de Aragón, ¿no? Que proyectos en los que hay pocos recursos son muy complicados de disfrutarlos, ¿no? Es un sin vivir, luchar por los con los problemas económicos, luchar con los jugadores pues que al final no puedes recompensarles del sacrificio que hacen, ¿no? Porque la exigencia de alta competición es la misma y los sueldos ahora son pues que no te dan para vivir, con lo cual es muy complicado. Pero un gran proyecto a nivel internacional todo me apetece más y sí que lo cogería, por supuesto.
Hombre, lo que pasa es que tienes ahí, digamos, la rémora de las clases en la Universidad de San Jorge, pero bueno, ahí a lo mejor si te sale algún proyecto bueno, aunque sea fuera de España, ¿tendrías posibilidad de cogerlo o no?
Bueno, ahora mismo he dicho que no, ¿no? A las ofertas que he tenido he dicho que no. Porque, primero porque no me lo pedía el cuerpo, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Porque el esfuerzo y el cambio de vida es total. Y ahora mismo desde la Universidad de San Jorge, que es una suerte, ¿no? Tener ahí un sitio en el que seguir desarrollándome como entrenador también, aprendiendo, siguiendo aplicando cosas y seguir trabajando con la Federación Española, con la Federación Aragonesa y seguir formándome, ¿no? Yo creo que cuando salga un gran proyecto, pues, bueno, si es interesante y merece la pena, pues a lo mejor no liamos la manta a la cabeza. Ya sabes que no va a la marcha.
¿Y te ha dado más, digamos, gusanillo entrenar que cuando jugabas o no?
Gusanillo. Bueno, yo creo que es bonito entrenar, ¿no? Entrenar, pues lideras un grupo, ¿no? Yo creo que esa parte de liderazgo, de intentar convencer a la gente para que haga lo que tú piensas que es lo mejor para el equipo, pues yo creo que es bonito. Como jugador se disfruta mucho. Yo creo que yo disfruto muchísimo como jugador, ¿no? Me gustaría disfrutar lo mismo como entrenador, ¿no? Pero bueno, es bonito, ¿no? Sí que me pico el gusanillo, ¿no? Es decir, bueno, coger un gran proyecto, llegar a una Final Four, bueno, entrenar un día la selección, ¿no? Como un sueño muy lejano, por supuesto, pero que sería muy bonito, ¿no? Pues sí, sí que pica el gusanillo.
Bueno, Deme, pues ya sabes que para el Mundial de Francia te llamaremos, que queremos contar con tu colaboración para que nos aportes tus comentarios, como siempre, ¿eh? Te molestaremos si no te importa.
Nada, ya sabéis que encantado de estar ahí cerca de lo importante, de cada acontecimiento importante del balonmano y, por supuesto, encantado contigo.
Tú ya sabes que cuando hay algún evento importante, siempre cuando tú quieras, contamos contigo, que eres uno de los nuestros y que la cadena COPE con los brazos abiertos, deme.
Muy bien, gracias. Bueno, como siempre, sin problemas.
Oye, que gracias por atendernos, que te vaya todo bonito y que seguiremos charlando, seguiremos hablando contigo y ojalá te salga un buen proyecto, deme.
Muy bien, no hay prisa, las cosas bien hechas y ahora estoy aprendiendo mucho, o sea que no tengo prisa tampoco.
Perfecto, deme, un fuerte abrazo.
Muy bien, un abrazo, Luis.
Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Llega de rosca el tiempo del debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la que contamos hoy con nuestro compañero Fernando López Herbás de Canal Plus Deportes. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis, compañeros? ¿Qué tal?
Bueno, yo creo que esta semana hay que empezar hablando de los 100 partidos invictos en Liga Sobal del Fútbol Club Barcelona. Hay quien dice, ¡buah!, 3 años sin ganar porque no tiene rival, no le gana a nadie. 3 años que tienen su mérito porque hay que salir concentrado al 100% ante equipos débiles y que inclusive esta temporada lo ha pasado mal y tú los has visto porque los has retransmitido, que han estado a punto de dar la sorpresa. ¿Con qué nos quedamos, Fernando?
El otro día hablaba con Xavi Pascual, mañana los especialistas podremos ver tanto a Xavi, escucharle a Nodés o algunos de los que llevan toda esta racha de partidos. Yo creo que el tiempo colocará esta racha increíble en su lugar, pero evidentemente la liga en los últimos años no es la liga de temporadas anteriores, donde desgraciadamente no están esos equipos que desaparecieron, por la San Antonio, Ciudad Real, Atlético de Madrid. Me acuerdo de la época de Valero Rivera, que siempre señalaban en rojo a visita a campos como además León, como Valladolid. Yo creo que no ha sido hasta ahora, pero lo hemos visto, lo estabas comentando tú, a lo largo de estos 3 años, incluso con equipos que han estado ocupando el farolillo rojo, como ahora Benidorm hasta la jornada pasada, pues estuvieron a punto de darle un susto al Barça. Yo creo que esta temporada puede estar más cerca que se rompa esa racha, y yo creo que sí que tiene mérito, a pesar de que evidentemente el Fútbol Club Barcelona no tiene rival actualmente en una liga regular. Un partido sí que podría suceder, pero tiene mérito, en mi opinión, el que los jugadores del Barça entrenen todos los días para ganar lo mismo el partido de Champions a un nivel competitivo tremendo como al último equipo de la Liga Sobal. No cabe relajación y no ha habido relajación en estos 1260 días. Me comentaba yo algo de lo que llevan ganando partidos, ¿no?
Yo creo que realmente, como decís, el tiempo le dará valor a esta racha, una racha que por la que ninguno hubiéramos apostado cuando hace 3 temporadas y un partido arrancó, pero lo que realmente puede darle valor instantáneo, lo que a la gente le puede dar la real dimensión de lo que pasa, es que ni el Veszprém ha conseguido una racha similar en Hungría, que estamos hablando también de ligas más o menos equiparables a la española, ni el Celje lo ha conseguido en Eslovenia, ni ningún otro equipo lo ha conseguido en ninguna otra liga española. Yo creo que realmente eso es lo que tiene que darnos el valor y poner en valor la racha que ha conseguido el Fútbol Club Barcelona. Es muy complicado tener que salir siempre concentrado y hacer que el partido que vas a jugar sea útil y que al mismo tiempo tú seas respetuoso con el rival y con la competición, pero yo creo que el Barcelona lo ha sabido gestionar desde lo deportivo y que además ha sabido emplear esas 100 victorias en obtener réditos para otros compromisos en los cuales no era tan favoritos. Pero ya digo, ni Veszprém en Hungría ni Celje en Eslovenia han conseguido lo que ha conseguido el Barça, por ejemplo.
Además,
muy de acuerdo en lo que habéis comentado del respeto. Para mí, el no dejarse llevar 100 partidos en casi ningún momento es una muestra de respeto a ti mismo, a tu afición y al rival. O sea, no, yo he visto el Barça que siempre
y lo comentamos siempre, es que peleaban una pelota frente a Cangas, frente a cualquier equipo venidor, etcétera, como si fuera la pelota que les daba un título de la Liga de Campeones. Y a mí eso, como aficionado y como telespectador o como oyente, lo que sea, me parece un equipo que tiene un respeto a sí mismo y al rival en todo momento.
Y además date cuenta que ha habido partidos bueno, con la liga muy avanzada, que ya eran campeones, que estaban inmersos ya en los últimos encuentros de Champions, etcétera, que podía haber dicho, bueno, pues bueno, vamos a relajarnos un poquito, que nos da exactamente igual, ¿no? Y no ha habido esa relajación nunca, ¿no? Hay que darle, la verdad es que el valor que tiene. Lo que pasa que aquí, bueno, como tendemos siempre a menospreciar un poco todo este tipo de elementos deportivos, ¿no? Parece que, bueno, no pasa nada y no le damos ningún tipo de valor, pero hay que valorarlo porque se dice pronto. Cierto es que es un equipo que es muy superior al resto. Quizá este año, hasta que termine de hacerse, yo creo que le quedan todavía un par de meses o tres, todavía puede tener algún sustito, puede tenerlo, pero en el momento en que se haga no va a tener ni sustos, ¿eh?
Hombre, el susto, ¿qué pensáis? ¿Que será fuera del Palau? Porque la próxima jornada...
Es lo que voy a comentar, claro, ¿no? Yo claro. Estoy convencido que a estas alturas de temporada, si el partido del miércoles día 9, en vez de ser en el Palau, es en el Municipal de León, hay susto.
Sí, sí.
Yo creo que era susceptible de que hubiera susto y de que a lo mejor no perder, ¿no? Pero ganar por uno o empatar, a lo mejor además de León sí que estaba en condiciones, pero claro... También quiero ver al Barcelona cuando se sienta apretado. A lo mejor cuando el Barcelona se sienta apretado, enciende el cuarto cilindro. A lo mejor está jugando a tres cilindros. Es que no lo sabemos tampoco.
No sé, mira, yo cuando... bueno, aquí que fue hace mes y pico, me parece. Bueno, fue el segundo partido de Liga.
Sí, el segundo partido.
Cuando jugaron aquí, que los tuvimos ahí. Lo que pasa es que a pesar de, fíjate, de ser el principio de la Liga y de tenerlos el Naturhaus ahí, aún así... Tú tienes que estar al 120% para ganarles. ¿Eh? Y si no estás al 120%, si cometes una serie de fallos, una serie de errores, fallas algún lanzamiento, no tienes la portería igual en ese momento, en el mejor momento, te ganan. Porque ya te digo que yo creo que aquí, yo comentaba después del partido aquí en Logroño, de bueno, si no les hemos ganado este año, no les vamos a ganar ya nunca.
Claro, y es que hay que tener en cuenta que ahora mismo, hoy... A último día de
octubre,
penúltimo día de octubre que estamos grabando, último día de octubre, hoy el Barcelona B, yo creo que sería séptimo u octavo en Asobal, ¿eh? O sea que es que la base, es que los cimientos son tan potentes, sí, como el edificio.
De todas formas, yo también destacaría una cosa, los rivales del Barça, estamos hablando de equipos con menos potencial económico, evidentemente menos calidad, y yo que también mañana los especialistas voy a hacer una pequeña película de lo que han sido estos tres años, Villa de Aranda el año pasado le puso las cosas muy complicadas, en la provincia de Alicante tradicionalmente le ha puesto las cosas complicadas, Torrevieja, creo que no pone esta racha, pero Torrevieja estuvo a punto de ganarles partido en su momento, Benidorm dos veces. También hay que poner, yo creo que el Barça cuando juega, sobre todo fuera de casa, allá donde va es una fiesta, y los jugadores de los equipos a los que juega se quieren reivindicar y salir, por lo menos intenta salir al 150. Después, esta temporada yo creo que es la más factible, porque estoy de acuerdo con vosotros, es un equipo que todavía tiene que hacerse. La portería no es ni mucho menos la portería del año pasado. Yo creo que es uno de los factores por los que tanto Naturhaus como Benidorm, como bueno, este fin de semana, el mismo Balonmano Sin Fin, le puso las cosas complicadas, aunque al final la renta fue relativamente importante, pero le jugó de tú a tú durante prácticamente 40-45 minutos. O sea, yo también podría a los rivales, que son rivales mucho más modestos y siempre contra el Barça, pues intentan jugar al 150.
La España de Jordi Rivera debuta ante Bosnia-Herzegovina y ante Finlandia. Comenzamos una nueva etapa, comenzamos una nueva era. Fernando, ¿crees que va a haber muchos cambios en el estilo de juego de la etapa de Manolo Cadena, Chechu Villaldea, a la de Jordi Rivera, Toni García?
Bueno, pues yo quiero ver estos primeros partidos. La convocatoria puede gustar más, se puede gustar menos. Yo creo que puede haber alguna
carencia, pues lo que siempre ha carecido España, de hombres grandes, de lanzamiento exterior. Veo mucho, mucho jugón y lo que está claro es que Jordi Rivera es un gran estudioso del balonmano, que va a tener muchas propuestas, y yo creo que los planteamientos sí que serán diferentes a los de entrenadores anteriores, porque las pizarras son diferentes. Yo creo que, bueno, hay que esperar esta primera convocatoria. Son rivales en principio asequibles para España, y vamos a ver. Lo que sí que creo es que el abanico de jugadores, pues sobre todo en estas primeras convocatorias, Jordi Rivera pues quiere conocer cosas y hacer probaturas, y seguramente se parezca no mucho a lo que podamos ver en el Mundial de Francia.
Lo que pasa es que Rivera va a tener que diseñar su estilo sobre partidos oficiales, ¿eh? No va a tener ningún torneo amistoso ni ningún partido de preparación, es decir, con puntos en juego. Yo no sé hasta qué punto nos va a permitir eso, ver lo que realmente quiere Jordi.
Hombre, yo lo que sí creo es que Jordi Rivera va a seleccionar a los que estén jugando en sus clubes y estén jugando bien. Es decir, todos sabemos pues que hay algunas novedades, algunos jugadores que no han ido en esta convocatoria, que a lo mejor están en el Mundial de Francia, pero que si no juegan en su equipo, en su club, y no juegan bien, yo estoy convencido que Jordi no lo va a aceptar y que va a seguir apostando por nuevos nombres, gente con ilusión, gente que juega en su club, y sobre todo por gente joven, porque el relevo generacional está ahí.
Pues yo creo que esta convocatoria todos estaremos de acuerdo en que hay algunos nombres que nos han sorprendido, y tal vez otros. Yo, por ejemplo, lanzaba la pregunta a Twitter y la novedad de Sánchez Migallón, hay mucha gente que no se la esperaba. A mí es un jugador que me gusta bastante en Naturhaus, polivalente, y muchas veces cuando nos ponemos en la mente del seleccionador, no pensamos en muchas cosas en las que piensan ellos, en si tengo que realizar un cambio menos ataque-defensa. Yo con Jordi Rivera lo he hablado. Nosotros, cada uno somos un seleccionador, oye, pues mira, necesitamos más brazo, más lanzamiento, pero no pensamos en cosas intrínsecas que el entrenador de balonmano piensa, ¿sabes? Y por eso se lleva a veces a uno u otro. A mí me llegaron muchos tweets diciendo que Ángel Fernández, en el momento de forma que está, debería ser un fijo en la selección. Pues bueno, todos haremos al final nuestros equipos, ¿no?
Y de todos modos, una selección española que, lo que tú dices, estos partidos que va a disputar en Valladolid y en Finlandia, puede probar a jugadores de cara al Mundial. Yo insisto que creo que va a haber alguna sorpresa gorda en el sentido de que de los habituales, de los intocables, alguno no va a estar en el Mundial de Francia, pero que Jordi Rivera es un hombre que no le tiembla la mano, que conoce perfectamente el balonmano y, sobre todo, que le gusta la gente joven, y ahí lo tenemos en los equipos que ha estado. Fíjate, Brasil en los Juegos Olímpicos, creo recordar que fue la única selección que derrotó a Alemania. O sea que vamos a ver por dónde.
El mérito también de Jordi Rivera, yo me lo he encontrado en estos dos meses en casi todos los partidos. Claro. Yo le pregunto, ¿has cambiado ya de coche? Porque es que se está haciendo más kilómetros que el baúl de la Piquer, ¿sabes? O sea, está ahí, está trabajo y dedicación, no va a haber que ponerle ningún pero, podrán salir las cosas mejor y peor, pero está adaptándose, está volviendo a conocer, que lo conocía ya bastante, pues los equipos, un contacto directo con los entrenadores, que yo creo que es fundamental para que el propio entrenador de un club de Asobar te cuente, oye, pues mira, este está bien, este está peor. Y ese contacto, ese trato directo, que va más allá de un seleccionador, va casi como un director técnico, ¿no? De la federación, o como queramos llamarlo, ese trabajo lo lleva haciendo ya unos cuantos meses.
Oye, Chema, ¿en Logroño sorprendió la llamada de Miguel Sánchez Migallón o no?
No, yo creo que no, que no sorprendió, porque podía ser, hombre, llega la primera, entonces que también tampoco sabías cómo iba a ser esa primera convocatoria, que es lo que pensaba, pero está haciendo una temporada espectacular,
Sí, temporada.
Está haciendo una temporada espectacular, entonces en ese sentido no sorprendió, y bueno, pues la verdad es que aquí estamos todos encantados.
Oye, y una pregunta, Juan Carlos.
Dime.
¿En Valladolid sigue en progresión, o como decían en el colegio, que no sé si lo siguen haciendo ahora, progresa adecuadamente nuestro sobrino Dani Dusevallev?
Por cierto, hablando de Dani Dusevallev, os invito a que preguntéis por los clubes de División de Honor Plata y los más modestos de Asobal, ¿Qué les ha parecido la convocatoria de Isidoro Martínez para el amistoso del Cuatro Naciones de Dinamarca? Que no están muy contentos. Se lleva a la integridad de la selección que ha sido campeona de Europa, Junior, y claro, hay equipos que se quedan cojos. Dani está asumiendo la responsabilidad que le toca asumir desde su juventud de una forma ejemplar. Es hijo de quien es. La exigencia viene en los genes. Y yo creo que Dani Dusevalle va a ser un grandísimo jugador de balonmano y que en breve va a estar en la órbita de Jordi. El otro día en Torrelavega, en el partido de Copa, quiso para sí el lanzamiento de golpe franco que significó la clasificación a reloj parado ya para el Valladolid a la siguiente ronda. Y esos balones los quieren los grandes, ¿no? Y lo que hizo...
Fíjate, asumiendo la responsabilidad, después de haber fallado el penalti de Granollers. No sabía yo este dato, no había leído la crónica, pero eso demuestra que su entrenador confía en él, él no se arruga y cuando tiene que asumir responsabilidades, a pesar de su juventud, las asume, ¿no?
Hombre, es que fijaros, de raza le ven al galgo, menudo padre y menuda madre, ¿eh? O sea que...
También os digo que el padre que estará orientando lógicamente su carrera, yo creo que irá al club donde es el mejor club de, o uno de los mejores clubes de España para crecer. Evidentemente, si analizamos los jugadores españoles que han crecido en su carrera deportiva, muchos de ellos han ido Valladolid, después han pasado muchos de ellos también a León y después han volado otros equipos de mayor entidad todavía.
Oye, Fernando, antes lo hablaba con Juan Carlos. Llevar a Valladolid la nueva etapa, primer partido, Jordi Rivera, llenarlo hasta arriba, según comentaba antes Juan Carlos, poco menos que cartel de no hay billetes, importante para Valladolid, importante para la selección, importante para Jordi, un acierto llevarlo a Valladolid, ¿no?
Sí, sí. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo me estoy reencontrando con lo que fueron mis orígenes en el balonmano, en el sentido de recuperar canchas como Artalecu, recuperar Valladolid, equipos históricos, y en Artalecu ya ha estado la selección, en Valladolid va a estar, ya hemos visto las colas, espero que haya un lleno hasta la bandera, como se vive con aquellos derbis con Asenmar León, que esperemos vivir también con intensidad este año, y yo creo que ha sido un acierto llevar a plazas donde se respiraba la humano en la calle.
Bueno, chicos, ¿alguna cosa más que comentar? Juan Carlos, Chema, Fernando, ¿tenéis alguna cosa?
Pues poco más, que Jordi Rivera hoy, después de la comunicación ya oficial de que Adrià Figueras sustituye a Gedeón Guardiola en la selección española por molestias del jugador, que comparece hoy a las 6:45 junto a Raúl Entre Ríos y Virán Morros, y que será el primer y único acto previo al partido que se va a celebrar aquí en Valladolid. A las 6:45 sesión fotográfica, y a las 6:00 PM, para todos los que nos escuchen antes de esa hora quieren acercarse, pues Jordi Rivera, Raúl Entre Ríos y Virán Morros estarán en Huerta del Rey haciendo la previa de la selección.
Bueno, pues todo un lujazo en Pucela, todo un lujazo en Valladolid, en ese polideportivo Huerta del Rey, donde la selección española va a jugar el próximo miércoles 8:30 PM, 8:30 PM ya, con el cambio horario es más de noche que de tarde.
Madrugada.
Madrugada ante Bosnia-Herzegovina, que seguro que va a ser un auténtico espectáculo. Fernando, compañero de Canal Plus Deportes, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta otra.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego. Vamos terminando programa, como siempre, en nuestra sección, con el maestro, con la guinda, el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, el balonmano necesita a Javier Tebas. Sí, por lo menos el balonmano turco. La federación de aquel país ha sido multada por la europea por deficiencias en la retransmisión de partidos por la tele, con ocasión de un Turquía-Dinamarca. No les pusieron cabras suficientes, no utilizaron el logo de la EHF, la europea. No proporcionaron una calidad de sonido suficiente. Al final, los pobres daneses tuvieron que utilizar su propia señal de televisión para transmitir el encuentro, Tebas. Un año antes, ya Turquía había sido advertida por cosas similares en la clasificación del europeo de 2016. 22.500 pavos del ala, multa a la turca, Tebas, a Estambul. El Barça, por cierto, se quedaría muy contento.
People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky.
Terminamos programa de Derrosca. Juan Carlos Amón, que veáis un buen partido y disfrutéis en Valladolid de una fiesta con esa nueva etapa de la selección española con Jordi Rivera al frente. Un fuerte abrazo.
Os lo cuento el lunes. Hasta luego.
Hasta luego.
Disfruta.
Chema.
Disfruta.
Sí, disfruta, disfruta. Y Chema, la semana que viene, pues eso, más y mejor.
Y más bonito.
Y más bonito. Y sobre todo yo diría que ya tendremos un poco por dónde va a ir la selección española en esta nueva etapa. Sí. Un fuerte abrazo.
Ganas de verlo, a ver cómo,
a ver cómo pinta, ¿no? Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo, Chema, hasta la semana que viene. Y a vosotros, dentro de una semana, en 7 días, os citamos aquí en Derrosca. Os hablaremos de la selección española balonmano, de la próxima jornada de la Liga Sobal. Posteriormente volverá la Champions League. Bueno, de todo lo que es actualidad en el mundo del deporte. Insisto, en 7 días nos vemos, nos escuchamos aquí. Que paséis una buena semana y más y mejor aquí en Derrosca. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!